En la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros habíamos hablado de las tres, de las dispensaciones. ¿Acuerda eso? Que eso es donde estamos. Estamos hablando de las dispensaciones. Ok, nosotros dijimos que la dispensación tiene que ver con dispensar, que significa distribuir. Ok, eso es lo que yo quiero que entiendan. No hay nadie afuera, ¿cierto? ¿Cómo están? Bien, allá. Ok, la palabra dispensación viene de la palabra dispensar, significa distribuir, ok, y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo, porque ya estamos, hemos pasado las dispensaciones, la primera y la segunda. La primera dispensación que nosotros hablamos es la dispensación de qué?
De la inocencia,
ok, para que entienda así. Y la segunda que hablamos, ¿cuál es?
De la conciencia.
De la conciencia, exactamente. Conciencia. ¿Ok? Empezando la inocencia, pues no lo voy a hablar, nada más decirle. Empezó con Adán y Eva, que ellos eran inocentes. Esa es como un niño, como un bebé, es la inocencia. Lo segundo, nosotros hablamos de la conciencia, que vamos a hablar un poquito más de eso hoy. Y que tiene que ver de que el hombre en esta dispensación vive conforme a su conciencia, conforme a la conciencia de cada uno. Cuando después de que el hombre fue echado fuera del jardín, él perdió esa inocencia, y ya la dispensación cambió de inocencia a la conciencia. Ya Adán y Eva y los hijos empezaron a vivir conforme a su conciencia, a lo que la conciencia les dictaba, ¿ok? Hoy en día nosotros no vivimos conforme a nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos ayuda, ¿ok? Sí nos ayuda, pero no es la forma como Dios trabaja o habla con el hombre, no a través de la conciencia. Hoy en día no totalmente. Ok, una de las cosas que le voy a hablar de la dispensación de la conciencia, viene empezando más o menos y dándose el lleno en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé fue cuando Dios empezó a hablar con el hombre conforme a su conciencia, y Dios hablaba a la conciencia del hombre. Oiga bien, Dios hablaba a la conciencia del hombre, ¿okay? Hoy en día Dios no nos habla directamente a nuestra conciencia, sino que nos habla ¿cómo?
Directamente.
¿Cómo nos habla Dios hoy?
A través de la palabra.
Ahora, Él usa la palabra y a través de eso Él puede usar la conciencia, pero no nos podemos guiar por eso totalmente. Mejor totalmente es a través de la palabra. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, es porque hay personas que no saben lo que Dios quiere. Porque como Dios trabaja o Dios habla a través de la palabra, no a través de la conciencia en totalidad, entonces hay personas que no saben qué es lo que Dios quiere porque no leen la Biblia, no la estudian. Y si usted estudia la Biblia o lee la Biblia sistemáticamente, entonces usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios quiere para usted. Entonces, cuando usted quiere que saber qué es lo que Dios quiere para mí, entonces empieza a leer la Biblia sistemáticamente y Dios le va mostrando. Hay un versículo que le va a brincar y Dios le va a decir, esto es lo que yo quiero que usted lea, esto es lo que yo quiero que usted actúe, y Dios nos va llevando por el camino correcto, conforme a su palabra. ¿Ok?
Amén.
Bueno, la Biblia nos habla de que en la parte de la conciencia, que Noé entró al arca. Cuando Dios entró al arca, Dios le estaba dando a este hombre, Noé, vamos a escribirlo aquí al ladito, Noé, ¿okay? Estaba hablando a él a través de su conciencia, y Dios le habló a Noé que edificara un arca. Y la razón por qué él le habló eso es porque en los tiempos de Noé estaba muy en la generación, se había vuelto perversa. Entonces Dios usó un hombre y Dios le puso a que edificara un arca. Dios no le dio el arca, Dios lo puso a que edificara el arca. No sé cuánto tiempo duró él edificando esa arca, pero yo le digo verdaderamente para edificar un arca del grande que es este arca. Me parece que ese arca es aproximadamente, a ver, yo lo tenía escrito por aquí, era de 175 metros de largo. ¿Sí? ¿Sabe cuánto es 175 metros?
Más de una cuadra,
más de esta cuadra aquí, de aquí donde empieza hasta allá, más de eso.
Casi dos cuadras, porque es, la cuadra es, tiene 100 metros.
Cuadra, exacto, casi, sí, más de una cuadra, vamos a decir cuadra y media, y ese era el largo. Ahora, el ancho era de 29 metros de ancho. Y de alto era de 17.5 metros. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos de que él no edificó esa arca. Obviamente, Dios le habló a través de su conciencia y Dios le daba a él la sabiduría de cómo edificar ese arca. No lo hizo en una semana, o un mes, o aún en un año. Un hombre con sus tres hijos no creo que lo haya hecho en un año. Yo creo que duró un tiempito más. Y a través de ese tiempo Dios estaba hablándole a la conciencia de este hombre y le estaba diciendo, ok, predique, porque la Biblia le llamó a Noé un predicador. Y él predicaba, mientras él trabajaba, él predicaba. Él tenía tiempos de trabajar y después tenía tiempos de predicar. ¿Y qué era lo que él predicaba? ¿Alguien me puede decir, hermanos?
Al arca, que el juicio viene.
El diluvio, él decía, va a llover. Yo nunca habían visto lluvia, yo nunca había visto agua caer del cielo, entonces él reía, obviamente, decía, usted está loco, está viviendo en fantasía, y eso es lo que nosotros Dios nos manda hoy. Hoy Dios nos manda a hacer lo mismo, hoy nos manda a predicar el evangelio y decir, el Señor ya viene, a prepárese que hay un infierno, y la gente se ríe, dice, ah, venga, por favor, el infierno está aquí, y la gente no le cree, y nosotros, así como Noé predicó por tanto tiempo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. No es de que, ah, es que la gente no quiere escuchar. También en los tiempos de Noé, la gente no quiere escuchar. En los tiempos de Noé, él les predicaba a la gente y Dios dejaba que su conciencia le dictara a ver si era bien que se entregara, que creyeran en el Dios de Noé o que no. La mayoría de ellos, no. Casi todos. Dijeron, está loco Noé, mire esto, es que llovió, ¿cuándo va a llover? Y mire el arca que está haciendo, ¿a dónde hay un río? ¿A dónde está el océano en esta zona? Está loco Noé, está loco, ¿este hombre está loco? Está fuera de mente. Y eso es lo que la gente nos habla, nos dice hoy. Nosotros ayer fuimos a tocar puertas y a compartir la persona, es lo más gratificante que hay, créanme, es lo más rico que hay. Porque lo que pasa es que cuando nosotros vamos, entramos ahí a hablarle a la gente, primera vez se dan cuenta que no somos testigos de Jehová. Y se dan cuenta de que nosotros cuando les hablamos a ellos, algo, una campana suena bien. Y ellos dicen, hay algo bueno en esto. Y eso es lo que pasó con Noé, pero no le creyeron. No le creyeron. Y a lo último, usted sabe ya la historia, él entra al arca y Dios cierra la puerta. Y aunque él pueda haber decidido, sí, yo quiero abrirle, no podía. La gente tocando, ayúdeme, déjame entrar. Y no había forma de que las personas puedan entrar, porque Dios cerró la puerta. Entonces, ahorita mientras la puerta está abierta, hablemosle a la gente. Mientras la puerta está abierta, ahora, en este momento, compartamos así como Noé. Noé lo único que hizo fue hablarle y hablarle a la gente. Amén.
Amén.
Bueno, estas son lo que es la parte de la dispensación de la conciencia. Entramos en lo que es el diluvio. Noé y el diluvio. ¿Ok? Este diluvio dura aproximadamente, nosotros dijimos el otro día, ¿qué? Diluvio. ¿Alguien me puede decir?
40 días y 40 noches.
El diluvio duró aproximadamente, bueno, 40 y 40 noches lloviendo, sí, pero ellos no se salieron de ese barco y ellos se quedaron en ese arca por un año entero, se quedaron dentro de ese arca con todos los animales, ¿ok? Esto, otra vez, estamos en la dispensación de la conciencia que todavía lo tiene el Señor en esa forma. Bueno, entonces después la Biblia nos habla de que después entra el hombre, después de lo que es la conciencia, no voy a hablar más de eso porque ya lo hemos hablado bastante, después de lo que hablamos de la inocencia, que es con Adán y Eva, ¿ok? Adán y Eva. En la tierra, en el momento de la conciencia, estamos hablando de Noé, que es el diluvio. Okay, el siguiente que nosotros vamos a hablar, y les voy a decir que es algo, despuesito de que sale de aquí, despuesito de que sale del diluvio, hay algo que Noé hizo. ¿Alguien me puede decir? Cuando él salió, lo primero que él hizo fue un sacrificio. Sí, él se emborrachó, es verdad, pero vamos a hablar primero de lo bueno, ¿no? Que lo dije que hizo. Noé lo que hizo fue, ¿qué fue lo que hizo?
Un templo y le hizo el sacrificio.
Hizo el sacrificio, hizo un altar. Sí. Oiga bien, edificó un altar. Mire, con todo ese tiempo edificando un arca, ahora de ese arca que él edificó, Noé lo edificó el arca, ¿ok? Ahora él edificó un altar, ¿ok? Ahora, oiga bien, le quiero decir una cosa, hermanos. Mire bien lo que les voy a decir. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a vivir una vida en Cristo es edificar un altar. Ahora, yo estoy hablando de un santuario ahí donde la gente hace, donde pone muñecos y todo eso. No es esa clase de altar. El altar, conforme a la palabra de Dios, en esos tiempos, era donde ellos traían, los sacrificios a sacrificarle para agradar a Dios. Nuestro altar debe de ser en nuestra casa. Y hay algo que es importante que yo les he dicho, es que cuando hay un altar familiar, este altar familiar es muy importante, y le voy a decir la razón, y se lo voy a decir en la parte directa y lo que me pasó a mí, en mi caso. Cuando nosotros teníamos un altar familiar. Un altar familiar significa de que nos sentábamos con nuestros hijos en la noche y leíamos una porción de la Biblia, les dábamos una historia de la palabra de Dios, ¿entiende? Historia de la palabra de Dios. Y le explicamos y pues compartíamos. Veamos que ellos nos dieran cosas y compartíamos. Y ese era un tiempo de compartir el altar familiar. Cuando yo me empecé a ocupar en las cosas de Dios, empezamos a abandonar ese altar. ¿Entienden? Entonces, lo que pasa es que nosotros hay veces nos ocupamos en cosas que, bueno, unas cosas valen la pena, pero otras cosas no valen la pena. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Qué era más importante? ¿La familia o una obra? La familia. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que uno tenga la familia junta? O que tenga una obra o una iglesia junta. ¿Cuál de los dos Dios quiere primero?
La familia.
Y lo primero que Dios quiere es la familia. El primero que Dios hizo fue una familia. Eso es lo que primero hizo Dios. Y a nosotros se nos olvida de que no es la obra el primero, es la familia. ¿Okay? Entonces tenemos que poner las cosas en perspectiva. No significa que vamos a abandonar la obra por estar con la familia apenas. Pero la familia es primero. La familia, hay que tomar el tiempo para los muchachos, los hijos, y agruparlos. Porque si no lo hacemos, hermano, entonces el altar se empieza a decaer y a destruir, y pues ya no hay altar. Y ya los niños van creciendo, y van creciendo escuchando de Dios, pero no conociendo del Dios de la Biblia, porque no hay tiempo en el altar para hablar de él. El altar es un momento muy importante. El altar es un momento donde el esposo y la esposa y los hijos se agrupan, se sientan y comparten. Aparte de compartir la palabra de Dios, porque eso es poquito, aparte de compartir la palabra de Dios, empiezan a compartir. Eso es momento de compartir. Y eso es lo que nosotros teníamos. Y el momento que empezamos a abandonar eso, empezó a decaer las cosas en nuestra parte familiar. Entonces es importante, la gente no está acostumbrada a hacer un altar familiar, haga un altar familiar. Usted dice, ¿cómo lo hace? Pues coja un librito, coja una parte donde lo va guiando. Yo tengo uno, si usted quiere, eso que llaman,
devocional.
La devocional de
la alimentación
del alma. Usted quiere uno, yo se lo doy, y es muy bueno para usted hacerlo, abrirlo, leerlo y deducir. introducírselo a los niños cuando están pequeñitos, usted tiene que leerlo y saber qué es lo que dice para enseñarle a sus hijos. Y después habla de eso y le dice, bueno, ¿y usted qué piensa, mijo? Mijo, ¿usted qué piensa? Papá, papá. Y les habla de sus vidas y comparten y se ríen y no hagan algo como yo, que tienen que estar como unos soldaditos ahí escuchando, calladitos. No, compartan. Habla, que sea algo agradable, que sea algo rico, que sea algo que a los niños se les dice, hey, vamos a levantar familiar. O que diga, ay, no, andar familiar otra vez. Tengo que pasar por ese tiempo de, ay, qué pereza. No, que ellos estén listos para hacerlo porque les gusta, porque es fun, porque es rico, es agradable. ¿Ok? Es el altar familiar. Y eso es lo primero que hizo Noé cuando salió. Lo primero que él salió fue, edificó un altar. ¿Y qué fue lo que pasó con él? Las razones, abandonó ese altar. Abandonó el altar y empezó a hacer las cosas que él quería y empezó ya a trabajar y a hacer una viña y después de ahí se emborrachó. Sí, ahí fue cuando la metió la pata. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Es lo primero que les quiero decir en esta parte de la parte de Noé, okay, que es a través de la conciencia, nosotros también, Dios usa nuestra conciencia. Dios usa nuestra conciencia en muchas veces para hacer las cosas como que sean correctas. Aquí Dios le habla a Noé y le está diciendo, el final de la conciencia es el diluvio. El final de aquí de la parte de la inocencia, o vamos a decir el juicio de la inocencia aquí fue expulsados del jardín, vamos a decir, ¿ok? Dios lo sacó de ahí. Es el juicio. Aquí fue. Aquí la inocencia se acabó el día que fueron expulsados. Aquí la conciencia se acabó el día del diluvio. El momento, ese año del diluvio, Dios se arrastró con todo el mundo. Oiga, la gente dice, ay, pero los niños que hay veces de esos terremotos, esos temblores, esas avalanchas y la gente pobrecita. Aquí Dios no se llevó 7000 como estamos allá en Nepal se dice, un temblor,
sí, un terremoto.
7000 personas que han ya muerto y ya casi, no, Dios no se arrastró con 7000, Dios se arrastró con todo el mundo entero. Hombres, mujeres, niños, niñas, perros, gatos, caballos, de todo lo que había. Los únicos que sobrevivieron fueron las parejitas de los animales que entraron al arca. Era todo lo que quedó. El resto se ahogó. Usted dice, wow, qué Dios tan malo. ¿No? Dios le estaba abusando a un hombre llamado Noé, muchos años, predicándoles, diciéndoles, va a llover, aquí hay un arca, entren al arca. Y no quisieron. El arca es una tipificación de quién, alguien me puede decir.
De
Jesús. El que está dentro del arca está qué?
Santa.
Está fuera del arca.
Está perdido.
Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este momento, en esos tiempos, es de poner a la gente que entre al arca. Entre al arca. Porque cuando usted entra al arca, el día que el Señor venga, él cierra la puerta. Y olvídese que va a poder entrar. Y esa es la razón por qué nosotros nos esforzamos a hablarle a la gente y traerla a las personas. Ya este es el segundo domingo que hemos salido a otra vez a tocar puertas. Los invito. Es agradable, créeme que es rico. Una horita, una hora, una hora y media de ir a hablar. Hola, ¿cómo está? Vengo aquí, soy el ex Bautista de la Luz y vengo aquí a compartirle a ustedes de la palabra de Dios. Les gustaría un folletico. Si dicen que no, no hay problema, me voy para el siguiente. Si dicen que sí, ok, ahí podemos compartir con alguien. Y nos abren las puertas, nos invitan, como sea, no importa. Yo lo digo que es mi trabajo, yo soy un mensajero. Y créame que cuando uno acaba de hacer eso, se siente rico, se siente sabroso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Los que van, ¿cierto que sí? Se siente uno sabroso, se siente rico, se siente agradable, se siente, uy, qué rico de poder compartir. Esa persona escuchó y Dios hizo algo, hacer algo en el corazón de esa persona. Y créame que no puede ser que esa persona no venga aquí a la iglesia inmediatamente, pero Dios trae otras personas y Dios nos trae otras personas para que empiecen a escuchar la palabra de Dios. Y Dios no usó. Y yo lo que quiero es que Dios me use. ¿Sabes lo que Dios hizo con Noé? Lo usó. Un hombre. se dispuso a servir a Dios. Un hombre, uno. No había otros. Y yo quiero ser este Noé, que Dios me use a mí. ¿Okay? Dios usó a Noé y, mire bien, usó a sus tres hijos a través de este hombre, sus tres, ¿se dice nueras?
Nueras.
Y su esposa y Noé. ¿Cuántos hay ahí?
Ocho.
Hay ocho. Ese es el número. ¿Cuál? El número del nuevo principio. Este número es el número que a través de la Biblia va a empezar a ver de que es un número importante. Porque este número lo que hace es como nosotros hablamos de. Dice la semana tiene 7 días, ¿sí o no?
Sí.
Y tenemos aquí el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y el domingo.
7.
¿Entienden? ¿Cierto?
Sí.
Aunque pues el domingo es el primer día de la semana. Pero vamos a ponerlo en esta forma. En la parte de Dios habla de un día que se llama el día octavo. No hay un día octavo. La Biblia habla de un día octavo, pero no hay un día octavo. En las teclas del piano hay que se llama la nota, la octava nota. No hay octava nota. ¿Sabe cuál es la octava nota? La primera. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hay una octava. ¿Cuál es la octava? Si no hay, es la primera. Quiere decir que el número 8 empieza de nuevo. Es un nuevo principio. La Biblia nos dice que el niño judío lo circuncisaba el día octavo. ¿Por qué el día octavo? Porque ese día, supuestamente, científicamente, dicen que es cuando al niño le duele menos, cuando le hacen la circuncisión. Y aparte de eso, es un nuevo principio de su vida. Es el nuevo. Entonces la Biblia nos habla del número 8 en muchas ocasiones y nos habla de un hombre que se llama Jesse. Este es el papá de David. Entonces el profeta va y dice, yo necesito los muchachos que usted tiene, porque Dios está llamando a uno de sus hijos a ser rey. Y todos vinieron, tampoco. No hay más. Ah, sí, hay uno ya, un pelado, él está allá en el campo. Y ya hay 7 aquí. Ah, es el octavo. Llámenlo. Y cuando ya, el profeta dijo, este es el que Dios quiere. Número 8. ¿Por qué el número 8? Es el octavo hijo. Y la razón por qué era el número 8 él es porque él iba a ser el principio de un nuevo reino. Número 8. ¿Entendió? Ok, entonces aquí vamos en el diluvio. Noé, con 8 personas, fue salvo. Quiere decir que empieza un nuevo mundo. Cuando él salió de ese viejo mundo, él entró al nuevo mundo, entró con 8 personas, él y 8 y 7 más, fueron 8, y esas 8 personas fueron las que empezaron un nuevo mundo. Ese mundo ya es el nuevo mundo que Dios hizo a Noé a que entrara. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de la siguiente, y ese no vamos a hablar mucho de eso porque no quiero entregar mucho tiempo a esto. La siguiente dispensación es la dispensación de gobierno. Después de que Noé salió del arca, la Biblia nos habla de que el hombre tenía una sola lengua. Una. Y uno hablaba diferentes lenguas. Una. Pero algo pasó ahí, despuesito del diluvio, el hombre empezó a agruparse, y empezó a juntarse y empezó a decir, vamos a hacer una cosa. Necesitamos que la gente nos conozca en el mundo. Y nosotros necesitamos que nuestro nombre sea fuerte. Ellos no sabían que no había nadie más, pero bueno, dijeron, eso es lo que vamos a hacer. Y cuando hicieron eso, dijeron, vamos. Vamos a levantar una torre que llegue al cielo. Pues, nosotros las tenemos hoy en día, ¿no? Las torres que son altísimas. Pero dijo, vamos a levantar una torre que llegue al cielo. Ahí empezó la dispensación del gobierno. Y la dispensación del gobierno, como aquí, como esta que acabó con el diluvio, la dispensación del gobierno, y no va a ser mucha de esa porque no. Otro día lo hablamos de eso porque tengo la otra que quiero que hablemos mejor. La dispensación del gobierno se acabó con un juicio. Y el juicio que se acabó, ¿alguien me puede decir cuál fue? Babel.
La torre de Babel.
Cuando ellos empezaron a levantar esa torre, y esa torre era para que ellos llegaran al cielo, posiblemente creían que iban a llegar levantando una torre. Entonces Dios lo que hizo con Babel, que esta es lo que la palabra significa confusión. ¿Okay? Entonces lo que Dios hizo con esta gente en la torre de Babel fue que los confundió. Y este gobierno que estaba aquí de los tiempos de Babel, Dios confundió a esta gente y les cambió las lenguas. Entonces cuando ya el hombre decía, tráigame ladrillo, él decía en otra lengua, ¿qué? Que le traiga agua. Él decía, no, tráigame ladrillo, él decía, ¿qué? Que le traiga cemento. Entonces se confundieron las lenguas y se empezaron a agrupar conforme a su lengua. Empezaron a agruparse y se tuvieron que dividir. Dejaron la obra y no pudieron continuar. Porque no hay forma de que usted pueda, hermano, decirle, tráigame un martillo, le traes un alicate. No continuó la obra bien. Y esa es la razón lo que pasa en una obra, en una iglesia. En una iglesia, hermanos, cuando nosotros no estamos juntos y no hablamos el mismo lenguaje, entonces vamos a tener Babel. Vamos a tener una confusión. Porque Dios nos da una obra para que la hagamos. Y nosotros, Dios nos da un gobierno, que el gobierno es la iglesia. ¿Okay? Alguien tiene que gobernar. Y esa persona que gobierna tiene que tener autoridad, o si no, se vuelve confusión. Porque yo les he dicho a ustedes, dos cabezas es ¿qué?
Monstruo.
Es un monstruo. Dos cabezas es un monstruo. Entonces, por medio de que, como si hay dos cabezas, hermano, en un gobierno, lo único que va a haber es esto, confusión. Cuando las personas no se juntan, cuando no están de acuerdo, la Biblia dice, si dos no están de acuerdo, ¿cómo caminarán? ¿Cierto? No pueden caminar, no pueden. Esto pasa en una casa, un hogar, puede pasar en un gobierno, puede pasar en una empresa o puede pasar en una iglesia. Si no hay un gobierno donde la gente está siendo liderada por un líder, entonces va a haber confusión. Porque las personas van a querer escuchar a este, y después al este y al otro, y ahí viene la confusión. Tiene que haber una persona con que ellos, que gobierne, y que la gente lo escuche y marche. Y cuando todos marchan conforme a esa orden, va a tener éxito. Amén. Si no marcha conforme a ese gobierno, entonces va a haber pura confusión. Igualmente que está pasando en Venezuela, no hay un líder. ¿Entiendes? Entonces la gente dice, hagamos para acá, hagamos para allá, entonces lo único que hay es violencia y lo único que hay es confusión en las vidas de un gobierno.
Sí.
¿Entiendes? Entonces una iglesia necesitamos ¿qué? Un gobierno. Y una iglesia necesita es que los que están ahí en esa obra se junten y escuchen una orden, no un poco de orden, es una. Y esa orden, cumplan con esa orden y verá que vamos a tener éxito.
Amén.
Amén. Bueno, esa es la tercera dispensación. La siguiente dispensación, que es la que vamos a hablar hoy, es la dispensación de la promesa. Ah, esa es muy rica, esa es muy buena. Ahora, acuérdense que el final de la dispensación del gobierno fue Babel. ¿Okay? Fue el cambio de lenguas que Dios le hizo a las personas. ¿Okay?
En fin.
Se fue la final de esa dispensación. Bueno, entonces vamos a entrar a la dispensación de la promesa. En Génesis capítulo 11, Génesis 11 y versículo 26.
Génesis
Dice el versículo 25, dice, vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Versículo 26, y vivió Taré 70 años y engendró a quién? Abraham. No, acuérdense que no es Abraham, es Abraham. Ese era el nombre de Anacor y Arán, todos los hijos, los hermanos de Abraham. Y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y Anacor y Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán de sus padres Taré en la tierra de la naturaleza de Ur de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Melca, hija de Arán, padre de Melca y padre de Jezca. Y así fueron estéril, que no tenían hijos. Y tomó a Taré a Abraham, su hijo, y Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos del Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y estaron allí, y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Bueno, ahí empieza una nueva generación, donde Dios empieza en el libro de Génesis, y le empieza a hablar a Abraham, y le dice el capítulo 12, versículo 1, mira lo que dice: empero Jehová había dicho a Abraham, todavía es Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y hacerte en gran gente, y bendeciré y agradeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren. Oye bien lo que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué dice?
Bendeciré.
Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora quiero decirle esto, que esto es muy importante en la vida de ustedes cristianos. En la vida de nosotros los cristianos hay una promesa que Dios le hace a Abraham en ese tiempo, que esa promesa aún todavía es hoy. Hoy está en contacto. Entonces nos dice que si nosotros bendecimos a esta persona, bendecimos. Pues, ¿alguien conoce los judíos? ¿Conoce un judío?
Yo sí.
Bueno, los judíos vienen de Abraham. Él es el padre de los judíos. Pero los judíos son las personas más difíciles. Difíciles. Especialmente en negocio. Son difíciles. Son antipáticos. ¿Me entienden? Personas difíciles. Y son personas arrogantes.
Petulantes.
Todos los antes que usted quiera hacerlo, ellos son. Pero Dios dice que estas personas, nosotros, tenemos que bendecirlos. Eso suena de verdad. Eso le dice a la carne a uno, calladito, porque Dios te dijo a ti, bendiga a esta gente, no los maldiga. Y yo no sé qué es lo que hay ahí, porque ha durado por todo este año, de que el momento que usted vaya a hablar contra esa gente para maldición, usted lo que agarra a hacerte es maldición para usted. Lo mismo que le pasó a Chávez. Créame que la gente puede decir, ah, no, que eso es porque la parte del tiempo de su cuerpo y todo eso. No, a él le llegó el cáncer y no lo detectaron sino después de que él habló esas barbaridades contra Israel. ¿Entiendes? Cuando él dijo exactamente las palabras que Dios dijo que no dijera. Y Dios dijo, en este momento, dentro de las entrañas de mi cuerpo, maldigo al pueblo de Israel. Y eso le cayó ahí mismo donde él dijo. ¿Entiendes? Entonces por eso nosotros decimos, no, ¿sabe qué? Vamos a decirle, Señor, bendiga a ese pueblo. Bendiga a Israel. Señor, dale paz al pueblo de Israel. Porque el reloj de Dios no se mueve en Inglaterra. El reloj de Dios no se mueve en Estados Unidos. El reloj de Dios no es de la China y tampoco de Colombia. El reloj de Dios se mueve conforme a Israel. conforme a los eventos de Israel. Es como Dios está moviendo los futuros eventos. No Inglaterra, no las Naciones Unidas, no lo de Europa, no los Estados Unidos, Israel. Entonces usted cuando escucha paz Israel en las noticias, es porque el evento ya llega, algo viene ya, algo está que se está cocinando. Y en estos últimos años que nosotros hemos visto de que el pueblo de Israel está en las noticias casi todos los días. Y todos los días estos musulmanes están tratando de destruir esta gente, este pueblo, un pueblito. Una cosita así, es una cosita así de nada. Ellos vean, aquí están así ellos, vean. Este es el terreno de ellos. Este es mar. Y aparte de eso, aquí están los musulmanes que ellos les dieron un pedacito y acá hay otro pedazo donde les pertenece a otros musulmanes dentro de esa zona que ellos tienen. Ellos no tienen casi nada. Y aquí alrededor de ellos está Egipto, y aquí está Siria, y aquí está Jordán, y aquí están todos los que los quieren destruir totalmente, están alrededor de ellos, y no los pueden tocar, no los pueden tocar a esta gente, pedacito así, y tienen los mejores comandos que hay, y el equipo militar los tienen ellos. ¿Cómo? No sé. Y créanme que esa gente son inventores, ellos inventan cosas. Tienen, al otro día vi una ametralladora que ellos tienen, que yo no sé si les dije, pero ellos tienen una ametralladora que es cuadradita, que es así cuadrada. Y normalmente cuando uno va detrás de un edificio, detrás de una pared, uno tiene que hacer esto para mirar al otro lado, ¿cierto? Es decir, para mirar. Ok, al momento que lo miran, ¡pim!, le dan un balazo, ¿sí o no?
Amén.
Bueno, ellos inventaron una ametralladora donde ellos hacen esto. Tienen una cámara aquí y ellos cogen esta parte y hacen así. La doblan y ponen el rifle ahí y a través de la cámara ahí les muestra quién hay al otro lado. Que no tiene que exponerse a que les peguen un balazo. Inteligente, ¿cierto?
Sí, sí.
Estados Unidos no tiene ese rifle. Pero ellos sí. Entonces cuando ellos llegan a un punto donde tienen que mirar a ver quién hay detrás de la esta, ellos hacen, lo ponen así, lo ponen acá, y si ahí le dan un balazo, pues saben que hay alguien allá. Y así están, mientras él está viendo en la cámara, el soldado que está haciendo esto atrás tiene una pantalla. Significa que le está mostrando los de atrás en una pantalla, es lo que hay, lo que él está viendo aquí, lo que hay allá al frente.
Tecnología.
Tremendo. Lo tienen apenas ellos. Esta gente tiene en este momento edificaron, se inventaron una máquina donde la persona que es inválida se la ponen aquí, ¿sí? Se la ponen y con esa máquina los pone a caminar. Digamos, la persona que es inválida. Y se la ponen, obviamente eso es caro, ¿no? Pero se la pone la máquina así como que viene hasta por acá atrás y viene aquí y se la ponen aquí. Y la persona, la propia máquina, ellos pueden andar como Arnulfo anda con las de este y ellos andan así y pueden caminar. Una persona que está inválida, ellos inventaron eso, no hay en otra parte. Y entonces Dios le da a ellos esa sabiduría y Dios dice: bendígalos, no los maldiga, porque Dios les hizo una promesa a ellos. Ahora venga, les digo ahora a nosotros, a mí, usted dice, bueno, ¿y a mí qué tiene que ver eso? Bueno, lo primero que tiene que ver es, ore por Israel. Ore por la paz de Israel. ¿Eso no es lo que Dios nos dice?
Sí.
Ore por la paz de Israel.
Sí.
Entonces, todas las mañanas, cuando usted se levante, y usted le va a decir, Señor, gracias por este día y todo eso, incluya, Señor, oro por la paz de Israel. Proteja ese pueblo, que es el pueblo de Dios.
Amén.
¿Por qué Dios no quiso ese pueblo? Yo no sé, pero esa gente es arrogante, usted los conoce.
Sí.
Esa gente es, y si usted trabaja por ellos, van a exprimirle hasta la última moneda que usted tenga. Ellos lo van a hacer trabajar duro. ¿Sabe por qué? Porque esas personas trabajan duro. Así son. Ellos no dicen que, mire, es que voy a tomar 2 horas de almuerzo. O no, media hora es suficiente, usted media hora puede comer y volver otra vez al trabajo. Es a trabajar. Ellos lo exprimen y sacan y levantan. Nosotros conocemos un judío de que nosotros le vendimos la lavandería en Estados Unidos. Y ese muchacho, él estaba en ese tiempo en la universidad. y cogió esa lavandería, por un tiempito la usó y después empezó a vender cosas y de repente quitó la lavandería y puso como una bodega ahí y empezó a vender cosas por mayor, ¿sí? Como cosas de China y todo eso, y después entró a lo de venta de carros y ahí se quedó. Y hoy ese hombre es millonario, hoy tiene una cosa grandísima donde hace subastas de carro. Y todos los días hace subastas de carro a la gente normal, públicamente, digamos, no es que tiene que usted ser un dealer, una especial licencia para él, no, cualquier persona puede venir a esa subasta y hacer bastante plata. ¿Por qué? Porque ellos son trabajadores, ellos trabajan día y noche, ellos no que vamos a descansar, nada de descansar, vamos a trabajar, y por eso ellos progresan. Pero lo primero es que ellos, hay una promesa. Y esa promesa Dios se la hizo a Abraham. Y lo que vamos a hablar, hermanos, y ahora sí tengo un tiempito para hacerlo. Dios habla, y el nombre Abraham significa padre alto, en hebreo, Abraham. Su nombre después cambiado a Abraham. Okay, mire, Abraham primero. Abraham. ¿Qué significa padre qué?
Alto.
Padre alto. Y después se cambia a Abraham. Abraham. En lo que nosotros lo conocemos hoy, que ese nombre significa padre de una multitud. ¿Ok? Padre de una multitud. Ahora, nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sabemos de que a él le llamamos, ¿cómo le llaman a Abraham? Que es el
padre de la fe.
Padre de la fe, exactamente. Él para nosotros se convirtió en padre de la fe. ¿Alguien me puede decir por qué es padre de la fe?
Porque él fue hecho la promesa.
Aparte de la promesa
que hizo. ¿El sacrificio que él hizo con el hijo?
¿Cómo?
Porque él iba a hacer un sacrificio con su hijo.
Sí, pero ¿por qué le llama, aparte de eso? ¿Por qué le dice eso?
Porque la mujer era estrella.
Salió sin rumbo alguno.
Exacto, porque Dios le dijo, sálgate de tu parentesco. Sácate de tu papá y tu mamá. Lo primero que uno cuando va a salir de la casa, lo primero que uno tiene que saber es, ¿dónde voy? ¿Sí o no? Si yo me voy a cambiar de casa, ¿qué voy a hacer? Yo voy a meditar dónde es que voy a poner mi cabeza. Yo voy a moverme de casa, yo voy a decir, bueno, yo necesito primero buscar una casa, alquilar una casa primero, buscarla y alquilarla, y después sí me muevo. Pero conforme a Dios, yo le digo, sálgase de su casa, vete, fuera. ¿Y para dónde? No sabe para dónde, váyase. Y mientras él hizo eso, el primer paso que él hizo fue un paso de fe. Eso es lo que yo quiero que entienda para nosotros. Lo primero que Dios le habló a él, le dijo, sálgase. Y es lo que primero que hizo fue salirse. ¿Para dónde voy? Yo no sé. Por fe lo hizo. Por fe actuó. Por fe, y por eso le llaman el padre de la fe. Entonces, ¿qué fue lo que él captó? Lo más importante que él captó, eso. Porque él sabía que Dios le había prometido y Dios no le iba a incumplir. Nosotros incumplimos. Nosotros le decimos a tal hora vamos a venir y no llegamos a esa hora. Nosotros va, decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Es parte de, hay veces de nuestra herencia de Adán, ¿cierto? Que incumplimos. Pero cuando Dios nos promete algo, Él siempre le cumple. Él siempre le cumple. Y hay promesas en la Biblia. Oiga bien, hermano, escúcheme bien esto. Escúcheme bien que le va a ayudar. Hay promesas en la Biblia que el momento que usted las lea, usted la capta, la adopta y la cree. ¿Me entendió?
Sí.
Cuando Dios le dijo a la promesa a este hombre, él la aceptó, la captó y le creyó a Dios. Era como que si fuera real. Cuando Dios vino a hablar con Abraham y le dijo, cuenta las estrellas. Y dijo, no, yo no las puedo contar. Y dijo, así va a ser tu herencia. Cuenta la arena, las tapitas de la arena. No, tanta arena no puedo. Dice, bueno, así va a ser su generación, así va a ser su gente. ¿Y sabe lo que Abraham dijo? Le creo. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios cuando Dios nos da una promesa a nosotros y cuando Dios tenemos un sueño o algo que tenemos en nuestra vida y lo confirmamos con la palabra de Dios, entonces lo tenemos que decir, segundo, lo siguiente tenemos que decir es, le creo. Y créame, mis queridos hermanos, cuando usted le dice a Dios, yo le creo. Yo le creo. Se aferra a esa promesa y Dios se lo da. Dios le cumple. Porque Dios nos cumple. Usted dice, ¿cuánto tiempo? Pues yo no sé, ¿cuánto tiempo duró desde el tiempo que Dios le dio la promesa a Abraham? ¿Cuánto tiempo le duró hasta que la cumplió? Pues le voy a decir, la promesa no se cumplió totalmente, sino después, mucho, porque Dios habla de una, le habla de dos cosas aquí. Le habla de un país, la promesa viene desde un país y un hijo. Eso es la promesa. La promesa es de un país y la promesa es de un hijo. Pero él nunca llegó a ese país. Entonces, ¿cuál era el país entonces? Porque él nunca llegó. Y el hijo, él verdaderamente no lo tuvo inmediatamente, no fue ese. Entonces, ¿cuál fue? Porque nosotros vemos de que este país, él caminaba y caminaba y caminaba y andaba, 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 andaba y nunca lo encontró. Pero él tuvo la fe de que se iba, y hoy lo vemos ese país, y hoy vemos ese hijo.
Amén.
¿Y me sabe quién es ese hijo?
Jesús.
Ese hijo es Jesús.
Amén.
Ese hijo no fue a Jacob o Isaac.
No.
Ese hijo que le prometió a Dios, a Abraham, es Jesús.
Gloria a Dios. Amén.
No es el que nosotros decimos. Obviamente, el hijo de la promesa es Jacob o Isaac. Pero esa era la herencia que ellos iban a llegar para llegar a Jesús. Jesús es el hijo de la promesa.
Amén.
El país no es el Canaán, la tierra de Canaán, aunque ese es verdad, dice la tierra de Canaán que es de leche y miel, pero realmente ese país no era. ¿Cuál es el país? El lugar llamado el cielo.
Amén.
Ese es el país, ese es el lugar, el de la promesa, el final de la promesa. Oh, Dios nos da promesa ahorita como le dio a Abraham. Dios hizo a Abraham un hombre rico, le dio ganado, le dio esto y lo de esto, y le lo prometió, y le dio hijos, sí, claro. Le dio a un hijo llamado Isaac, y después a él le dio un hijo llamado Jacob, que de ahí sale las 12 tribus de Israel. Sí, pero de esas 12 tribus, hay una tribu donde entró ahí esa promesa, y es la tribu de Judá, exactamente. Y a través de esa tribu de Judá fue donde nació Jesús.
Amén.
El hijo de la promesa.
Sí, amén.
¿Entendió?
Amén.
Ok, la dispensación es la promesa. La promesa, esa es la dispensación. Abraham, Isaac y Jacob, esas son los tres, que cada uno tiene una similitud. Dios le llama a Abraham amigo, amigo de Dios. Dios nos habla de una salvación o forma de salvación del Nuevo Testamento. La Biblia nos habla de que él por fe salió de su casa, de su tierra, por fe. Entrega a su hijo por fe. Viaja por fe en una tierra que nunca había visto. Y recibe una herencia por fe. Todo lo que este hombre hizo, lo hizo fue como por fe. Ahora, una de las cosas que él hizo aquí fue, Abraham lo que hizo fue, él tuvo algo muy importante que nosotros necesitamos es buscar en la vida del cristianismo, que es la santidad. Y cuando él buscó la santidad, lo primero que él hizo, se apartó de los incrédulos. En Génesis capítulo 13, versículo 11. 13:11 dice, entonces Lot escogió para sí toda llanura del Jordán y partióse el Lot del oriente y apartóse el uno del otro. Él se apartó de Lot. Cuando él se salió de la casa de su padre, también él se llevó su sobrino, pero llegó el momento que él se tuvo que apartar de él. Y oiga bien, le voy a decir una cosa, si nosotros queremos vivir una vida en Cristo, ¿ok? Una vida en Cristo, una vida agradable, una vida en santidad, ahí tenemos que apartarnos de ciertas personas, amigos y aún familiares de nuestra vida, que no nos dan, no nos traen bendición.
Amén.
¿Entiende? Ok, ya vamos acabando. Número uno, se apartó de los incrédulos. Número dos, mantuvo un buen testimonio. Número tres, alabó a Dios en espíritu y en verdad. Número cuatro, él dio sus diezmos. ¿Quieres ver dónde dice que dio sus diezmos? En ese 14, versículo 20. En ese 14, versículo 20 dice esto. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, hablándole a él, y él le dio los diezmos de todo, no de parte, sino de todo. ¿Entiendes? Que sí, que Abraham diezmó. Es decir, de lo que él tenía, de sus ganancias, él diezmó. Nadie le empujó. Aquí no está hablando que es una ley todavía. Aquí es voluntario. Aquí él dijo de su corazón, yo voy a leer la décima parte a Dios. Es lo poco que yo pueda dar, le voy a dar la décima parte. Yo no sé qué más darle a Dios porque él tiene todo. Pero entonces yo le voy a dar parte de la ganancia que él me ha dado a mí.
Amén.
Y cuando hizo eso, se le multiplicaba. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido todavía a usar este sistema. Y este sistema es un sistema que trabaja, no es hacerlo una sola vez, es hacerlo de todo. ¿El diezmo qué dice ahí?
Todo lo que.
De todo. De todo. Versículo, ¿cuál es ese? 14:20. 14:20, sí, 14:20. Dice, a lo último dice, y el diezmo, y él le dio los diezmos de todo. Amén. Y la otra dos, lo último dos es. Él creyó lo imposible por fe y obedeció sin preguntar. Escriban eso. Él creyó lo imposible. Génesis 15, 6, y ya acabamos. Génesis 15, 6, dice eso. Dice, y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y dígole, así será tu simiente. Y mira lo que dice. ¿Y qué dice el versículo 6?
Y creyó a Jehová.
Y creyó a Jehová. Lo que él le dijo, ella le creyó.
Sí.
Le creyó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, que creer lo imposible y creerlo por fe. Lo imposible. No, las cosas posibles, no, ya no es fe. Lo imposible, lo que nadie, la gente dice, no se puede hacer. Lo que la gente dice, no, hermano, olvídese que eso no va a ser. Lo imposible, crea.
Amén.
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 Entonces es lo que vamos a hacer nosotros. Amén. Esta iglesia es lo que vamos a hacer.
Amén.
Vamos a empezar a recibir esas promesas, agarrarlas a nosotros, la dispensación de la promesa. Okay, nosotros no estamos en esa dispensación de la promesa hoy. Pero nosotros podemos agarrar esas promesas y apropiarlas a nosotros. Yo me he apropiado promesas. Y créanme, que cuando yo me apropio promesas, hay veces digo, uy, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y de repente llegó la promesa. De repente llegó. Yo digo,
cierto es.
¿Puedo creer?
Sí.
Llegó.
Amén.
Y el día llega. Si usted coge esa promesa y la agarra, la coge, Dios me la dio y es mía, nadie me la va a quitar. Es una promesa, yo le creo a Dios.
Amén.
Y si usted le dice, yo le creo a Dios, usted le dice a su mente, le creo a Dios, y yo sé qué va a hacer, no importa si el mundo está contra usted, usted dice, yo, Dios me mostró, Dios me habló a través de palabra, esta es la promesa que me ha dado, no me importa lo que la gente está diciendo, porque eso es lo que exactamente lo que Dios me dice. Y se va a cumplir.
Amén.
Y verá que se cumple.
Cierto.
Yo no estoy buscando cosas, pero gracias a Dios que Dios sí me da cosas.
Amén.
La gente dice, es que lo material nada más. Pues yo a veces necesito una camisa, y eso es material. Pantalón, zapatos. Son las cosas materiales. Son cosas materiales. Y me la da. Yo le creo a Dios. Entonces cuando yo doy una camisa. Yo regalo una camisa, ¿sabe qué pasa? Yo sé que me va a llegar una. Esta me llegó en el correo. Y me acabo de llegar allá cuando estuve en Bogotá, me llegó otra. Porque antes de yo salir de Cali, yo regalé unas dos camisas y Dios me dio una muy buena. Estoy hablando de unas cositas pequeñitas. Y Dios bendice.
Amén, amén.
Amén. Padre Celestial, muchas gracias, te damos gracias, te glorificamos. Te pedimos, Señor, de que la dispensación de hoy es promesa. Eso es, la promesa. Pero, Señor, la verdad es que vivo en la dispensación de la gracia. Hoy vivo en la dispensación de la gracia. Y yo me aferro a las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son eternas. las promesas de Dios nunca se acaban.
No.
Señor, es infinito.
Amén.
Las promesas de Dios.
Amén.
Señor, yo te agradezco, Señor, que nosotros nos podemos apropiar a esas promesas.
Sí.
Que cuando tú nos hablas y nos muestras a través de tu palabra, Señor, nos podemos agarrar, aferrar a esas promesas que van a cumplirse, porque tú no lo dices.
Amén.
Te agradecemos, te damos la gloria y la honra y te glorificamos en este día, Señor. Que esta palabra, Señor, les dé aliento a los hermanos y que les muestre que sí, sí, Dios sí está interesado en mí. Dios sí está interesado en lo que yo hago. Dios sí está interesado en mis sueños, en mis deseos. Y Dios quiere darle los deseos de mi corazón. Dios sí le interesa lo que estoy haciendo. Y Señor, gracias porque podemos agarrar esas promesas de la mano y tenerlas en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén.
Amén.
Nos vamos a tomar un tiempito y ahorita entramos. Amén.
Amén.